Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les proponemos enfocarnos en el 74 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la capitulación del régimen nazi el 9 de mayo de 1945.
Es por eso que entrevistamos al embajador de la Federación de Rusia en Uruguay, Nikolai Sofinski.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 9 de mayo de 1945, las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi se rindieron incondicionalmente ante el Ejército Rojo de la Unión Soviética.
Terminaba así la mayor catástrofe bélica de la historia y empezaba a establecerse el nuevo orden mundial que, con variaciones, se mantiene hasta el presente.
La fase final de la guerra comenzó el 16 de abril de ese año con una ofensiva implacable bajo el liderazgo del mariscal soviético Georgi Zhukov.
El 25 de abril ya había logrado rodear Berlín, donde Adolf Hitler permanecía recluido en su búnker.
El 1 de mayo se conoció la noticia de que un día antes el Führer se había suicidado.
Y el 2 de mayo los generales alemanes recibieron la orden de entregar las armas, cosa que finalmente hicieron una semana después.
Fue increíble. No podíamos creerlo. Disparamos al aire y, siguiendo la vieja tradición rusa, bebimos un vaso de vodka, comimos y lo celebramos.
El recuerdo, rescatado por Telesur en ocasión del 70 aniversario del fin de la guerra, pertenece a Iván Popov, del primer cuerpo mecanizado del Ejército Rojo.
Su valentía y la de millones de compatriotas fueron determinantes para doblegar al expansionismo nazi por toda Europa.
27 millones de personas en la Unión Soviética murieron en combate.
Como lo indica nuestro entrevistado, prácticamente no hay familia en la Rusia actual que no haya sufrido directamente la pérdida de al menos uno de sus integrantes.
Por eso, cada 9 de mayo se celebra oficialmente el Día de la Victoria y se homenajea a sus héroes con un impresionante desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.
En los últimos años, a esta conmemoración se sumó otra, conocida como la Marcha del Regimiento Inmortal.
Las familias salen en sus localidades y circulan por las plazas centrales portando las imágenes de sus seres queridos muertos en la Segunda Guerra Mundial, o como se la denomina en Rusia, la Gran Guerra Patria.
En entrevista con Patricia Lee, el embajador de la Federación de Rusia en Uruguay, Nikolai Sofinski, repasa la relevancia de este hecho histórico y rastreamos su huella hasta el presente.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Embajador Nikolai Sofinski, representante de la Federación Rusa en Uruguay. Embajador, un gusto tenerlo en nuestro programa Telescopio.
Sí, buenos días. Yo estoy aquí realmente como un embajador no totalmente nuevo. Esto es mi segundo año aquí en Montevideo y yo estoy listo a contestar cualquier pregunta que quiera.
Muchas gracias, embajador. Estamos conmemorando una fecha especial para Rusia y lo que fue la Unión Soviética, que es el 9 de mayo, el día de la capitulación del ejército alemán frente al ejército rojo. ¿Qué significó esa guerra para la Unión Soviética?
Yo estoy absolutamente seguro que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue un acontecimiento crucial, más crucial que todos restos en el siglo XX. Porque se cambió todo el mundo a través de los resultados de esta guerra, se cambió todo en toda nuestra vida. Para la Unión Soviética era un acontecimiento crucial en muchos ámbitos. Primero que, y lo más importante, es que los esfuerzos de fascismo, de nazismo, de racismo fueron derrotados y los esfuerzos del progreso, de desarrollo, ganaron. En este sentido, el resultado fue muy fructífero, pero muy trágico simultáneamente, porque causó los daños muy graves a nuestro país, 27 millones perdidos, la mayor parte de nuestra economía destruida, destruidas ciudades, localidades, etcétera. En este sentido, las impresiones son muy dubias, porque tuvimos los éxitos de la gran victoria y tuvimos perdidos muy graves que nos sentimos y seguimos sintiendo hasta ahora.
¿Cómo cree usted que fue, cómo valora la contribución de ese enorme sacrificio de Rusia para configurar un nuevo orden mundial en el cual desde ese momento hasta hoy no se ha repetido una tercera guerra mundial?
La Rusia, o preferimos decir la Unión Soviética en este tiempo, se ocurrió totalmente diferente después de la guerra, porque la Unión Soviética contribuyó la mayor parte de todas las contribuciones de todo el mundo en la victoria de esta guerra. Y en este sentido, el orden mundial, que se apreció como uno de los resultados lo más críticos, lo más importantes de la guerra, era que la Unión Soviética se convirtió en un país sobrepotencia, como se llama, juntos a los Estados Unidos, por ejemplo, y algunos otros países. En este sentido, apareció una nueva configuración del mundo con las bases que dominan en nuestro orden mundial hasta ahora en las mayores partes. Por ejemplo, uno de los resultados más serios de la guerra es la fundación de la ONU, por ejemplo. Y como todos nosotros sabemos, la Organización de las Naciones Unidas es un instrumento más importante en regulación de todo lo que está ocurriendo en el mundo hasta ahora. Y la gran parte en la fundación de esta organización pertenece a Unión Soviética y a la victoria que fue ganada con la contribución de nuestro país. Y hay muchos otros ejemplos del mismo modo que pueden demostrar la contribución de nuestro país, que están muy fructíferos para todo el mundo.
Pasados tantos años, este ejemplo, esta victoria, este inmenso sacrificio de la Unión Soviética, ¿se ha diluido o se transmite a las nuevas generaciones?
Queremos que todos estos acontecimientos nunca se olvidarán. Y hay una frase muy famosa en el mundo, pertenece a un político muy conocido, y una frase muy conocida, muy bien conocida, que se dice: el pueblo que no recuerda su propia historia está condenado a revivir esta historia de nuevo. Entonces, esta frase es muy viva en nuestro país. La memoria de la guerra y nuestros sufrimientos y nuestras pérdidas están tan graves que todas nuestras generaciones conocen y llegan la memoria de estos acontecimientos durante todas sus vidas. Y, por ejemplo, mis hijos, yo estoy muy interesado y muy preocupado que mis hijos, por ejemplo, saben de todos los acontecimientos más críticos de esta guerra y de los resultados y nuestros sacrificios. Yo tengo en mi familia tres hombres de mis familiares que participaron en la guerra, que participaron en la liberación no solamente de nuestro país, pero de los países europeos. Por ejemplo, mi padre participó en la liberación de Sofía, la capital de Bulgaria. Mi suegro participó en la liberación de Praga, la capital de Checoslovaquia en estos tiempos. Y en este sentido, mis hijos tienen todo el homenaje a estos acontecimientos.
¿Qué es el Bessmertny Polk, el regimiento inmortal?
Бессмертный полк, Regimiento Inmortal, es una iniciativa que se nació en las almas y cerebros de nuestra gente. No fue una iniciativa oficialmente lanzada por cualquier de esas autoridades. Era una iniciativa que apareció, me parece, hace 5 años, no más, en algunas pequeñas localidades de nuestro país, y después desarrolló tan dimensión que ahora es totalmente universal para todos territorios y para todas ciudades y localidades de Rusia. Esto significa que La historia es tal que no hay ninguna familia en Rusia que no fue afectada por la guerra. Casi cada familia tiene familiares que participaron, que perdieron, fallecieron o sobrevivieron estos tiempos. Y entonces las conexiones con este tiempo son universales para cada persona. En este sentido, esta iniciativa inmediatamente desarrolló a todas las dimensiones de Rusia, y esto es una sexta parte del mundo.
Y, pero es que salen a las plazas con los...
Sí, la gente inicialmente reúnen por la mañana el día 9 de mayo y marchan con los retratos de sus familiares que participaron en la guerra a las plazas centrales, en filas, con canciones, con danzas de estos tiempos. Eso es un modo de homenaje de nuestras generaciones a lo que ocurrió en esos tiempos. Participan, y yo estoy retirando a su cuestión previa, participan todas las generaciones y generaciones de hoy día también.
Van los nietos, los
absolutamente,
hijos,
los hijos, hijos muy pequeños que están en las manos, etc. Entonces, esta acción ahora se celebra en muchos países del mundo. Esta marcha se planea por la primera vez en la historia aquí en Uruguay también, en algunos sitios, en Fray Bendas, en Montevideo, en Paysandú. Entonces aquí en Montevideo será organizada por el día 11 de mayo. Entonces todos pueden participar.
Pasando un poco a la situación actual, hay una situación en que a partir de hace unos años o una década hay varios acontecimientos que parecen volver al clima de la Guerra Fría, con un retorno, una extensión de la OTAN muy cerca de las fronteras con Rusia, con una serie de sanciones económicas y políticas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y una serie de ataques a Rusia en el sentido de acusar a Rusia de meterse en las elecciones de otros países, o ciberataques, o de involucrarse en Venezuela. Ahora, ¿usted cree que, digamos, estamos volviendo a un retorno a esta situación parecida o con algunos parecidos a lo que se vivió en ese entonces?
No utilizamos las palabras Guerra Fría cuando hablamos sobre las relaciones internacionales actuales, pero tiene razón cuando dice que la situación es realmente difícil, porque las tensiones existen y son muy graves, no solamente entre Rusia y los Estados Unidos o los países de la OTAN. Tenemos problemas en diferentes partes del mundo, entre diferentes países y sobre diferentes ámbitos de estas relaciones, en ámbitos económicos, en ámbitos políticos, militares, etc. Realmente de verdad que hay algunas reflexiones, yo puedo decir, del tiempos de la Guerra Fría. Y hay algunas cosas de imbalance en las relaciones internacionales que tenemos ahora. Y, por supuesto, hay unos acontecimientos de crisis en América Latina también. Todos nosotros sabemos muy bien de la situación sobre Venezuela, por ejemplo. Tenemos, sabemos muy bien sobre la situación muy crítica sobre Siria, por ejemplo, y algunas otras regiones y países. Yo no quería ser pesimista. Yo prefiero hablar en los términos optimísticos, y yo creo que en todos los modos no hay otra salida de estas tensiones, pero una salida pacífica, una salida política, una salida de acuerdos. En este sentido, yo creo que nuestros todos países van a encontrar los modos de comportamiento que puede ser fructífero para todo el mundo.
En este sentido, es muy importante la reunión que se realiza entre el canciller ruso y el secretario de Estado Mike Pompeo en Finlandia.
Sí, Sergei Lavrov y Mike Pompeo tuvieron un encuentro en Finlandia. Yo no tengo una descripción de toda la conversación que tenía lugar, pero yo tengo que la conversación era muy buena, que las partes intercambiaron sus opiniones y sus evaluaciones de lo que estaba ocurriendo, incluyendo la situación sobre Venezuela. Y que es lo más principal, que ambas partes confirmaron que la situación en Venezuela tiene que ser resuelta en el modo político sin ninguna intervención y ninguna injerencia del extranjero.
O sea, que la participación de Rusia en este caso es también por la paz, por encontrar una salida pacífica al conflicto.
Sí, exactamente, solamente pacífico. Nuestra posición es muy clara, consiste de al menos cuatro puntos principales. Primero es que la situación sobre Venezuela tiene que ser resuelta en los modos políticos pacíficos, a través de diálogo o negociaciones, cualquier palabra se gusta. Segundo, que tiene que ser resuelto solamente por las manos de propios venezolanos. Tercero, que tiene que ser excluida cualquier violencia, cualquier injerencia, cualquier interferencia del extranjero. Y cuarto, que una participación de comunidad internacional puede ser, pero en el modo acordado con las partes, por supuesto, en el modo de intermediario y en el modo de acompañamiento, no en cualquier otro modo.
Bueno, embajador, muchísimas gracias. Le deseo a usted y a toda la comunidad rusa en Uruguay y en nuestro continente una exitosa celebración de uno de los días más importantes del siglo XX.
Muchas gracias a usted.
Esto fue Telescopio.
Pueden escribirnos y seguir comunicados a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.